en el libro de los Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 16 al 19. De esta forma le damos la más cordial bienvenida a los amigos que nos sintonizan en vivo por la radio, por Radio Bautista WB, así como también en vivo por la internet. Gracias, gracias por formar parte de la audiencia de nuestra radio. Queremos darle a usted la más cordial bienvenida y a nuestra iglesia, gracias por estar con nosotros en esta noche. Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 16 al 19. Este será el texto que estaremos utilizando este día miércoles y el próximo en este sermón que hemos titulado en parte 1 y parte 2, Salón de Belleza Cristiano. Para esto hemos tenido que usar una silla, unos instrumentos que se usan en los salones de belleza, una mantita de esas que se cubre el cuello, la ropa para que no caiga pues el cabello cortado en la ropa y se impregne, algunas tijeras, algunos peines, una botellita donde esté el agua. Vamos a ilustrar todo esto porque queremos llegar al salón de belleza cristiano, a recortarnos, a hacernos unos lift, ¿verdad? A hacernos que desaparezcan esas arruguitas que afean nuestro testimonio, nuestra vida, afean nuestra relación para con Dios, afean también nuestra relación para con nuestros semejantes. Y hoy vamos a sentarnos todos, aunque solamente uno es el que servirá de ilustración, en esa silla del barbero, en esa silla del peluquero, en esa silla de la estilista, para poder nosotros quitarnos esas cosas que nos afean. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Yo voy a leer el versículo 16. Quiero que usted se una conmigo, por favor, en el 17, luego el 18 y el 19 terminamos todos. Dice así nuestro Dios en su palabra: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Todos, por favor. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Todos en el 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Padre, venimos ante la sala, el spa, el gimnasio, esta sala de belleza, en la cual, Señor, existe todo tipo de instrumentos para quitar todo eso que nos afea. Necesitamos una depilación, necesitamos un recorte de cabello, desaparecer algunas arruguitas, probablemente algunos callos, pellejitos en las manos, callos en las manos. Y Señor, muy tristemente, pero es cierto, quitarnos muchas veces callos del corazón. Hemos dejado ser ya esas personas sensibles. Ya no nos daña nada. Ya no nos hace sentir nada. Y Padre, nos preocupa que ya no sintamos lo mismo que sentimos al principio cuando nos encontramos contigo. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Y si hubiera una persona en esta noche acá en este templo que no te conoce a ti, que esta noche pueda tomar la decisión más importante de su vida. Y por aquellos amigos que nos escuchan en este mismo momento por la radio y por la internet, que también tengan esa oportunidad de ese dulce encuentro con Jesucristo el Señor. Es en tu nombre que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Mientras yo comienzo con la introducción del mensaje, voy a, por favor, a pedirle a algún voluntario, alguna voluntaria que quiera venirse para acá. Me va a servir tremendamente de ilustración. No puedo perder el tiempo, estoy en vivo, así que voy a esperar que pueda venir para acá y me sirva de instrumento. Nuestra iglesia está en un constante crecimiento. Nuestra iglesia semana a semana experimenta ver a personas nuevas, ve rostros nuevos de personas que han llegado a la iglesia a poder abrazar esa fe que nosotros hemos abrazado. Y nosotros hemos nos vemos como pastor de la iglesia, como hermanos en la congregación, como encargados del departamento de enseñanza de la iglesia. Nos vemos obligados a tener que enseñarle a estos nuevos, pero no podemos en ningún momento parar nosotros la máquina y tener que, oiga esto, parar la máquina y enseñar temas que son parvularios, que son de kinder, que son de primer grado, que son de maternal, pues, que son de del daycare, cuando acá en la iglesia ya hay personas que están en la universidad, hablando en ese sentido figurado académico. Entonces tenemos que tener esa habilidad nosotros para tener que jugar y una vez y otra vez, de vez en cuando, ocupar un mensaje que sirva tanto a los nuevos y otro mensaje que sirva también a los hermanos ya de años en el Evangelio. Ahora, tenemos un problema, pero tenemos que solucionarlo. Nos enfrentamos con un problema, pero el problema no nos va a evitar a nosotros a continuar con el programa. Tenemos que solucionar nosotros este problema. Y el problema es que nos resultaría a nosotros imposible y no sería, pero nada efectivo, que tengamos que dirigir mensajes solamente a un grupo en particular de la congregación. Pero este mensaje es un mensaje muy curioso, que este mensaje es adecuado o es alusivo a los grupos, no importando cuántos años nosotros tengamos en el Evangelio. Hay una cosa muy linda y es algo curioso que nosotros pensamos muchas veces que entrando en la vida, si usted tiene un par de semanas o fue el domingo que se convirtió aquí en la iglesia y esta es su segunda ocasión, usted piensa que hay cosas que se le van a prohibir o que se le van a usted a reprimir. Mire, el Evangelio no es un estilo punitivo. El Evangelio es un estilo de vida que le va a ir sugiriendo que tenga que hacer ciertos arreglos en su vida, hacer ciertas correcciones en su vida, porque le van a servir a usted. Toda corrección, toda cuestión que usted tenga que quitarse, que le afea en sus relaciones interpersonales, no le servirán a otra persona más que a usted. Nadie más va a ser feliz más que usted. Entonces, en esta noche, vámonos toditos al salón de belleza y lleguemos para que nos hagan pues lo que la persona, oiga esta, lo que la persona que está al frente del salón de belleza crea conveniente que es lo que nosotros necesitamos. Porque aquí hay un problema. A veces nosotros vamos al salón de belleza y queremos que se nos haga algo y pedimos milagros. Mire, yo quiero que me deje como la Michelle Pfeiffer. Mire, señora, aquí nosotros no somos magos, ¿verdad? No. Aquí somos beauticians, ¿verdad? Somos trabajamos en salón de belleza. Hermano, Dios sabe qué es lo que nos tiene que quitar. Dios sabe qué es lo que va a eliminar de nosotros. En la silla del salón de belleza de Dios, así como cuando llegamos a este salón de belleza, donde nosotros vamos a hacernos un manicure, a hacernos un pedicure, a quitarnos, a depilarnos las cejas, a hacer un estiramiento de pestañas, recorte de pelo, tal vez una pintadita, tal vez ver la forma como ocultar esos rayos, ¿verdad?, plateados que ya han aparecido por la edad. Entonces, vengo yo y digo, bueno, quiero lucir radiante. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque nosotros, tanto los hermanos que acaban de entrar en el compañerismo de la iglesia, que acaban de entrar en esta bonita experiencia del cristianismo, tienen que darse una cosa, cuenta, que al salir de ese salón de belleza, usted sale oxigenado, usted sale contento, usted sale hasta haciéndose el pelo así y se ve de lado, se ve de enfrente y queda satisfecha y le paga hasta una propina al barrero. Y qué bueno, así es como yo lo quería. Y sale usted radiante. Esto es lo que pretendemos nosotros seguir en estos dos miércoles. Que en los dos miércoles que vamos a estar estudiando este sermón que le hemos titulado En el Salón de Belleza Cristiano, salgamos nosotros de acá de la iglesia radiantes. Que luzcamos como lo que tenemos que lucir, como hijos de Dios, como real sacerdocio, como pueblo santo. Somos embajadores de Cristo, somos el especial tesoro de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, no podemos salir nosotros de esta iglesia. Por eso te decía, Imelda, por favor, vístete lo más lindo. Hay una enfermedad que quiere aniquilarte, que quiere destruirte, pero hay un Dios que quiere sanarte, hay una iglesia que quiere hacerte sentir bien y quiere que luzcas siempre hermosa. Por favor, quiero que salgamos estos dos miércoles. Si es posible, hoy vamos a cubrir tres aspectos nada más. Así que vamos a irnos a la silla del salón de belleza para arreglar esas situacioncitas que no hemos podido arreglar. Yo sé que probablemente no todos salen contentos, la mayoría sí, salen de ahí del salón de belleza contentos. Pero en Proverbios capítulo 6 y versículo 17, que es nuestro texto, aparece el primer punto. Y yo he pedido, y gracias a la gentileza de mi hermana Vicky, que nos ha traído pues todos estos instrumentos que ella utiliza en su trabajo, para poder utilizar acá a mi hermano Zamora como la ilustración. Usted sabe que yo no sé por qué le hacen así siempre, ¿verdad? Cuando tendrían que ser todas las sabanitas estas, tienen que estar limpias, ¿verdad? Pero ya es la costumbre, ¿verdad, hermana Irma, verdad? Entonces lo primero que hacen, y empiezan a proteger, le dan la bienvenida, ya tenía 20 minutos de estarse aquí empezando a dormir, hermano Zamora, pero él está contento, ha venido acá con el peluquero, ha venido acá pues con el señor del salón de belleza, y quiere hacerse pues un trabajito acá en el salón. Entonces, no sé, pero no cierra, no sé por qué no cerrará. Ah, ok, bueno, espéreme. Yo no sé si es una liposucción lo que vamos a hacer aquí despuesito nosotros, ¿verdad? Espérame, Zamora, que no termina. Ahí está, oye, sí, vaya. Al fin, pues, vaya, pues. Ahí está el hermano Zamora. Y entonces, lo primero que hace la beautician, ¿verdad? Lo que primero que hace la esteticien, dicen, ¿verdad? Lo primero que hace el barbero o la persona que está al cargo es verlo, ¿qué quiere? Y empiezan a ver revistas y a ver looks y todo esto. Y dice Dios, mira, en el capítulo 6, versículo 16 y el 17. Déjeme decirles 6-7 cositas que tenemos que quitarnos en el salón de belleza. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Comenzando con esto. Ay, antes de hacer el recorte en el pelo, yo quiero decirle, hermano, hermana, y trata la manera de no pensar que estás acá. Me va a servir mucho más a mí para ilustrar y para inspirarme. Fíjese que usted ha venido otra vez a levantarse un poco más de sus pómulos o de arreglarse un poco acá de su quijadita. Pero antes que todo, yo le veo que su problema es que usted tiene ojos altivos. Y esos ojos así todos ya rasgaditos, esos ojos altos, esos ojos elevados, esos ojos que son la señal de presunción, de prepotencia, de arrogancia, no les sirven. Tienes muy estirados tus párpados, ves por encima de tu hombro a las personas, ves por encima de tu hombro al resto de la gente, probablemente el trabajo que tienes, probablemente el estrato social de donde tú provienes, te hace sentir que eres superior a los demás. Pero qué bueno que has venido al salón de belleza de Dios, porque el primer trabajo que vamos a hacer, y se lo voy a explicar, tal vez Él no va a estar de acuerdo con que le arreglen eso, porque a Él le gusta ser altivo. Quiero que usted me escuche, por favor, en esta noche. Hay algunas cosas que nos agradan a nosotros, pero que no le gustan a Dios. Hay algunas cosas que dice Dios, hay ciertas situaciones en tu vida que no van de acuerdo con tu corazón. En tu corazón está Jesucristo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo del Dios viviente. Entonces, no puedes, no hay congruencia, no hay conexión con esa pureza, con esa limpieza de tu corazón, con la sangre de Jesús, con esa mirada tan altiva. Yo sé que no estás dispuesto. Yo sé que probablemente tu orgullo y tu vanidad no te va a permitir a ti que te quitemos todo eso que ya habías venido trabajando, levantándote los pómulos, levantándote todo esto, Y no solamente eso, sino que esas miradas así tan despectivas. Tienes muy estiradas tus cejas. Has deformado tu rostro. Esto no es natural. Tú no naciste así. Necesitas que tanto tus cejas como tus pómulos, y necesitas que tus párpados y tus ojos ocupen su lugar original. Te lo voy a ir explicando. Y usted que me escucha en la radio, probablemente somos de ese tipo de personas, que somos tan vanidosos, somos tan superfluos, somos tan muchas veces personas que vivimos en un mundo así de la espectacularidad, y nos gusta el glamour, nos gusta que la gente nos vea, y nos gusta entrar muchas veces para llamar la atención. Y cuando alguien no nos presta la atención debida, le vemos con altivez. No nos sentamos a comer nosotros en algún lugar porque hay muchas moscas. No entramos en ese hospital porque en ese hospital es un hospital que no ofrece las normas de sanidad correctas, o que el gobierno exige. Por ejemplo, como la Clínica Guadalupe, ¿verdad? Entonces, tengo que cambiar yo a otro hospital. Y claro, quiero estar yo en un centro médico quirúrgico de no sé dónde, en el hospital más famoso, en el más prestigioso. Eso es altivez. Y dice, entrando hoy en el salón de Dios, la mente del hermano que está sentado en esta silla, puesto con su mantita de salón de belleza, con las tijeras y con la botella y todo esto para hacerle los recortes, su mente ha cambiado. Su mente inmediatamente le llevó al día del nacimiento de Jesús, donde Jesús nació en un establo, donde Jesús la primera noche que pasó la pasó en un establo, en un pesebre, donde sus padres tuvieron que vivir ciertas incomodidades. Y entonces dice él, ¿por qué esta altivez? ¿Por qué esta arrogancia? ¿Por qué esta prepotencia conmigo? ¿Por qué me domina este carácter? ¿Por qué soy así? ¿Qué es lo que yo me creo? Porque yo tengo que reaccionar así cuando no es parte de mi nueva naturaleza. Mi Biblia dice en Filipenses, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo Dios, no escatimó el ser Dios, y se hizo hombre, y se humilló hasta lo sumo, y fue a la cruz para morir por nosotros. Entonces dice, bueno, esto no le gusta a Dios. Yo, ¿de dónde he agarrado? ¿De dónde se me han pegado estas ideas de querer ser así altivo, prepotente, arrogante? ¿Qué pretendemos? Pregunta, ¿qué pretendemos con un ser así? ¿A quién queremos impresionar? Yo estoy seguro, y yo le agradezco a Dios porque en realidad hemos levantado nuestro nivel, hemos levantado nuestra forma de venir a la iglesia. Para mí es, de veras, es un gusto ver a muchos, y por no decirlos, a casi todos ustedes que vienen el domingo con sus mejores galas. El domingo en la noche lo repiten, y algunos de ustedes, inclusive hasta los días miércoles. Qué bueno que no han descuidado que saber que el venir a la casa de Dios es un lugar importante, en donde voy a tratar la manera, de acuerdo a mi posibilidad, vestirme con la mejor de las ganas que pueda tener, lo mejor que tenga el acceso ahí en mi casa, sin que mi ropa me convierta a mí en un altivo, sin que mi perfume, sin que mi corte de pelo, sin que el cambio del color, sin que los nuevos lentes o los pupilentes que uso me hagan a mí a cambiar de ser una persona altanera. Y le voy a decir por qué, porque vamos a ver tres versículos en esta noche que nos van a decir que la altivez no es buena. Y aunque el hermano que está sentado acá en la silla no esté de acuerdo con lo que el hombre del salón de belleza o la mujer del salón de belleza le está sugiriendo que es lo que necesita, él va a cambiar de pensamiento después. Tiene razón, ¿verdad? Fíjese que yo venía para que me siguiera usted estirando, o para que se luciera un poquito más así triangulada mi cara, para que se vea más larga. Esas manchas que se echan las mujeres acá en esta parte de la mejilla es para hacer más larga el desvanecimiento acá en los pómulos, en sus mejillas, hacen la cara más larga de la mujer, y esto lo que hace es hacerle más delgada. O sea, tiene todo razón esta cosa que se manejan en el salón de belleza, pero dice Dios, no necesitas eso, no lo necesitas. Ahora, si puedes competir con tu calidad y con tu nivel de espiritualidad, puedes competir, y tu sencillez está por encima del glamour y de la moda que tú estás últimamente llevando. Perfecto, no hay nada malo con que tú te vistas a la altura, pero que te comportes con toda humildad. ¿Se imagina usted? Le voy a explicar por qué. ¿Se imagina usted que Cristo haya entrado a este mundo con ojos altivos? Nadie se le hubiera acercado. No dan ganas de acercarnos a una persona prepotente. No dan ganas de acercarnos a una persona arrogante. No dan ganas de hacer amistad, de hacer convivio, de tener compañía con una persona que mira con altivez. Y nuestro modelo supremo a seguir y el ejemplo más grande que nosotros tenemos que imitar y emular es nuestro Señor Jesús. Jesús no vino a este mundo con ojos altivos. Nadie se le hubiera acercado. Ahora, déjeme decirle a usted la gravedad de la altivez. La gravedad de insistir en ser lo que nosotros no somos. Vea conmigo, por favor, ahí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 4. Luego vamos a ir... Poco a poco voy convenciendo al hermano. Él vino por algo, pero va a salir distinto. Él vino a embellecerse, él vino a que sus ojos fueran más altivos, él vino a que sus ojos fueran mucho más rasgados, él vino a que su rostro luciera mucho más elegante. Hoy se va a dar cuenta que poco a poco lo voy convenciendo, que no necesita eso. En el capítulo 21, versículo 4 de Proverbios, le voy a decir por qué no necesitamos eso, porque es una gravedad, es un problema esto, 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son, ¿qué dice? ¿Se imagina? No has cometido adulterio, no has fornicado, no has asesinado, no, solamente eres altivo. Es pecado. A veces no nos damos cuenta, pensamos que aquellas cosas que magnificamos, que ampliamos, aquellos pecados que son los que están clasificados como los ultras, ¿verdad? Pero esa altivez, esos ojitos levantados, esos tufos que muchos de nosotros tenemos, son pecado. En el Salmo 18:27, regrese por favor, antes de Proverbios. Salmo 18:27, le quiero comprobar esto porque vamos a ir a la próxima. Salmo 18:27. Mientras nuestro cliente, mientras nuestro paciente, mientras la persona que tuvo que esperar media hora, él vino ilusionado al salón de belleza, vio una revista, él vino al salón de belleza, tiene media hora porque había una persona que estaba antes de él. Pero él venía metido, ella venía metida en su mente que lo que tenía que hacer es rasgarse más sus ojos y lucir más, tipo como la Gatúbela. Pero mire lo que dice el Salmo 18:27. Tremendo, el Salmo 18:27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a quienes... A los ojos altivos. Ah, no, pues no. Vamos a donde la persona que nos corta el pelo. Meta la máquina, por favor. Fíjese que no le queda bien. ¿Cómo por atrás? ¿Redondo o cuadrado? Ay, como mejor luzca hoy. Yo voy, por ejemplo, donde Vicky o donde la hermana Irma. Y ellos ya saben el estilo de pelo que yo me corto. Solamente las loderas. ¡Hola por acá, verdad! Porque si yo me hago otro estilo de corte de pelo, yo tengo que cambiar y ya no voy a hacer el mismo. Y trato de... Mire, soy prestamista, me presto de un lado para acá, me echo por este lado. Pero si yo... Claro, yo quisiera tener los pelos así, parados como de los del RBD, ¿verdad? Como los de esos grupos de Molotov, ¿verdad? Y de Hell para acá. Pero ya no tengo, hombre. Ya no. Eso es lo que yo quisiera, pero no es lo que la señora que está encargada del salón de la belleza me sugiere. Los ojos altivos son malos. Capítulo 100, en el Salmo 138, versículo 6, se va a dar cuenta que no es bueno eso. Salmo 138, versículo 6, y vea lo que dice Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo mira cómo ¿Se da cuenta que le dije? ¿Se imagina usted que Jesucristo viene a este mundo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a predicar el año nuevo agradable del Señor, a poner libertad a los cautivos? Pero entra en este mundo, en su ministerio, con ojos altivos. Dios ve de lejos al altivo. Dios, no, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que actuar así? ¿Por qué tenemos que comportarnos? Hicimos un buen trabajo, Él aceptó. Él es una persona que dice, quiero que mis sentimientos vayan de acuerdo con lo que yo tengo aquí en mi corazón. Estaba equivocado, no sé a cuánta persona yo ofendí por haberme portado así, no sé a cuánta persona yo agredí o a cuánta persona yo atropellé, no sé a cuántas personas aparté yo del camino del Señor por mi altivez, por mi forma de ser. Pero ya no quiero eso. Estoy comprometido con ser una persona que ahora, por mi sencillez, por mi nobleza, por mi humildad, la gente pueda acercarse al Señor. Terminamos en el primer paso con el cliente. Y ahora vamos al segundo. Y vamos al capítulo 6, versículo 17, versículo B en Proverbios. Otra cosa que tenemos que trabajar con el hermano. Y esto ya necesita un poquito más de trabajo. En Proverbios capítulo 6, versículo 17 dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Aquí le pedí, Vicky, o sea que no iba, hubiera sido otro hermano, no hubiera ocupado yo esto para hacer algo chusco ni de broma, por la seriedad de todo esto. Pero probablemente estas tijeras no hubieran servido para cortar el pelo. Tal vez estas tijeras no hubieran servido para recortar las pestañas o las cejas o los pelitos de aquí de la nariz y del oído que salen, sino quizá para cortar muchas veces esa lengua que nosotros usamos demasiado. A ver, por favor, viene el médico, viene la persona que lo está tratando y le dice, fíjese que hay algo que afea. No era tanto la altivez, no era tanto la arrogancia, no era tanto la prepotencia que arruinaba su vida. Pero ¿sabe una cosa? Esa lengüita que usted tiene. A ver, por favor, sáqueme su lengua. Perdón. Levántela otra vez, ¿verdad? Sí, porque hay algunos que la tenemos, más grande que nosotros. Más grande que nosotros. Y esto dice Dios, tienes que hacerte un trabajo quirúrgico. Ven, mira, has quedado físicamente, tu rostro ha quedado impecable, natural, no era el que tú querías, no era el que tú buscabas, pero mira, tus pestañas, tus cejas, tus ojos, tus párpados, tus mejillas, tus labios, tu quijada, todo está perfecto, natural, como viniste al mundo. Pero hay algo adentro de tu boca que te arruina, y es tu lengua. Y sabes una cosa, es el pecado que más se practica. Déjeme decir una cosa. Si los ojos altivos son pecado, se imagina la lengua mentirosa. Son abominación. Son cosas que Dios no permite, no tolera. Dice, ¿por qué mientes? Mientes en todo. Mientes en tu edad. Mientes en el trabajo. Mientes en la iglesia. ¿Se recuerda que hace en el año 2000, año 2000 predicábamos un sermón que se llamaba Las mentiras que cantamos? Cantamos y agarramos el himnario y cantamos con todo el amor y con todo el fervor y con toda la efusividad, pero adentro de nuestro corazón no es cierto lo que estamos diciendo. Estamos siguiendo lo que dijo el himnólogo, estamos siguiendo las notas y estamos cantando y acompañando al coro de los hermanos, pero dentro en el corazón no aprobamos lo que estamos cantando. Mentimos en la iglesia, mentimos a nuestros hijos, le mentimos a la gente que nos rodea, mentimos en casa, mentimos en el trabajo. Hace como unos 7-8 años fui el primero de mayo a Matamoros con Beto y quería ver un desfile del primero de mayo en Matamoros. Para en ese entonces el padrino de él todavía vivía, don Agapito. Él me fue a enseñar el jeep donde salía un agapito saludando a la gente, ¿verdad? Entonces, fui al desfile. Y me dice, le digo, Beto, ¿y esta gente viene aquí voluntario? No, me dice, es obligación. Si usted no viene al desfile, me dijo, ya el día otro día, ya lo amenazaron, le pasan un memorándum y lo despiden del trabajo. Me dice, se cuenta por aquí en México, me dice Beto, que el día siguiente del desfile es cuando más mamás, papás o abuelitos se mueren. ¿Sabe usted por qué? Porque el día siguiente no van los trabajadores al trabajo por agarrar y agarran de puente el primero de mayo y el 2. Pero llaman al trabajo el día siguiente y la excusa es ¿cuál? Fíjate que no puedo ir al trabajo porque se murió mi abuela. Mataron como 5 veces a la abuelita, a la mamá, al padrino, al tío. Mentimos. Yo le digo una cosa, en una noche tan importante como ahora, en una noche como ahora que tenemos acá este hermano que le costó ir al salón de belleza de Dios, que pasó 30 años embelleciéndose sus ojos y que sentía que iban de acuerdo con su personalidad y con su temperamento y con su carácter, con su forma de ser, que eso era ad hoc, idóneo. Le costó, tanta gente le decía, quítate eso, no, quítate eso, me gusta. Pero lo convencimos. Y ahora tiene un problema. Su lengua. Es una lengua mentirosa. Mentimos, pero hasta por ya no más decir. Y encima de eso, en una noche como estas, ¿queremos que Dios nos bendiga? Él conoce muy bien a Merari. Creo que hermano Zamora quiso mucho a Merari. Juanita, 18 años de trabajar con Imelda. Nosotros tenemos casos acá en la iglesia que diéramos la vida porque el Señor nos contestara nuestra oración. Hermano, déjeme decir una cosa. A menos que no nos quitemos esa manía, porque esto ya es patológico, oye, esto ya es enfermizo. A menos que nosotros dejemos de mentir, Dios no puede bendecirnos en un día como estos. A veces nos cuesta orar, nos cuesta decirle al Señor, nos cuesta verdaderamente, porque ya fingir ya no podemos, ya hemos hecho un show, ya hemos hecho maroma y teatro, y ya no, las oraciones no nos salen, las palabras no nos salen, ya no mintamos. No nos mintamos en casa, no nos mintamos por favor en el trabajo, no nos mintamos en la iglesia, que tu palabra sea sí, que tu no sea no, porque todo lo demás viene pecado, dice la Biblia. Y la tercera cosa, y con esto quiero terminar, tomando toda esta escena tan trágica, tan triste, lo que acaba de vivir la semana pasada la Universidad Virginia Tech. Vea conmigo la parte 3, la parte final del versículo 17, el punto número 3. Los otros 4 puntos los vamos a ver el próximo miércoles. Versículo 17, parte C. Las manos derramadoras de sangre inocente. Trabajamos con el hermano. Al principio fue un poquito renuente. Al principio se resistió, se quiso levantar de la silla porque no quería que le tocáramos sus párpados, ni sus pestañas, ni sus cejas, porque las había cuidado tanto. Había sido tan vanidoso que no quería que nadie le cambiara de su pensamiento. Pero Vicky, la hermana Martínez, Sandra, Lupita, que trabajan en esto, se acercaron y le dijeron, hermano, no le luce. Mire, déjeme a mí. Déjeme, yo voy a trabajar con su rostro, lo voy a dejar como yo creo que a usted le conviene y le luce mejor. Si no, pues vamos a ver cómo le ponemos por ahí unos sus rasguños, ¿verdad? Unas cositas por ahí y lo dejo igual. O lo dejo como la tigresa Irma Serrano, ¿verdad? Pues eso es lo que quiere. Porque eso, ¿se dan cuenta que cómo? Es que ahora ya no se quitan las ahora se las pinta, ahora ya están tatuadas. Y algunas agachan la cabeza ahora como que viendo el himnario están, ¿verdad? Sí. Ya, porque ya les gusta que esté así. Ya, es de llevar los ojos altivos. Nos costó mucho. Frenuente, se resistió. Dijo, no, a mí nadie me va a cambiar. Al fin y al cabo yo soy el que vengo a pagar. Pero no le lucía. trabajamos con su lengua.
Le dijo, tiene razón.
¿Por qué miento?
No engaño a nadie.
A Dios no lo puedo engañar. Yo mismo me doy cuenta que estoy mintiendo, que esto no es cierto. Pero ahora, las manos derramadoras de sangre. Dame tus manos, hermano Zamora.
Unas manos de hombre fuerte.
Oh, sí, dice el hermano, ¿verdad?
Unas manos encalladas.
Unas manos que se nota los tiempos y los años de trabajo.
Y viene la hermana y le dice, mire, déjeme, le voy a hacer un manicure.
¿Qué pasó? Eso es solo para las mujeres.
No, hermano, espere. Sí, hay también para hombres.
Le voy a hacer un submaniquil, le voy a quitar esto.
Miren, meta la mano izquierda en esta palanganita, en este guacalito, en esta jícara, en esta pailita.
Son sinónimos de latín y griego que utilizamos nosotros, ¿verdad?
Meta su mano acá, por favor, en este líquido especial que le va a ayudar a empezar a despegar todos esos pellejitos mientras trabajo en la otra mano.
Para empezar a trabajar con recorte de uñas y las cutículas y levantar esto y dejarle su mano bien.
No hay nada de malo, mire. Ay, suavecita las manos, le van a quedar preciosas.
Otra de las cosas que Dios no quiere son las manos derramadas de sangre. Hermano, yo nunca he tomado una pistola.
Hermano, yo nunca he tomado un cuchillo.
Jamás de la vida he amenazado a...
No necesita tomarlo.
Usted no necesita ser este joven coreano que con tanta premeditación, alevosía y ventaja, dolo, maldad, saña y con pensamientos diabólicos preparó todo esto para matar a 32 personas en la universidad. Todo lo tenía bien programado. Hasta mandar el video de lo que él había programado, que es exactamente lo que iba a hacer. Usted no necesita ir a la guerra. Usted no necesita ser un sicario. Sicarios son aquellas personas a quienes se les paga cierta cantidad de dinero para ir a matar a otra persona. No necesitas tomar una arma, no necesitas... No.
Con ejercer un excesivo uso de poder en tu trabajo para humillar a tus empleados es más que suficiente.
Ese puesto que ahora tienes, te acaban de ascender, esa posición que probablemente... con un poquito de picardía y por haber engañado o por haber perjudicado a tu otro compañero o compañera de trabajo, a ti te lo dieron.
Está saliendo en vivo y esto y queda grabado.
Creo que esta es la tercera vez que yo lo repito. Siempre he reconocido esa maldad de mi corazón. Desde muchos años, 24 años, en una oficina de San Leandro, California, donde el doctor Cárdenas, el director y productor del programa Vía Alegre, que era la competencia de Plaza Sésamo, me dijo, si usted me asegura que Oscar dejó abierta la puerta de la caja fuerte en el trabajo, él está despedido y usted toma el trabajo. Y le dije, sí, sí, la dejó abierta. Cuando yo pude haberme guardado y haber dicho, no sé, yo no vi... No estaba. Fui un mal hermano. Fui un mal amigo. Y me dieron el trabajo a mí. Pero perjudiqué a un hombre que tenía una esposa y que tenía 3 hijas. Yo apenas era un mojado que había llegado a este país de 20 años. Pero mi ambición por quedarme con ese puesto me convirtió en una persona derramadora de sangre.
Déjeme decir una cosa. No necesita agarrar una pistola, una ametralladora,
con ejercer suficiente exceso en el trabajo para perjudicar a otro.
Usted tiene manos derramadoras de sangre.
Con despedir injustamente a un empleado, usted tiene manos derramadoras de sangre. Con haber privado de que lleguen los alimentos a la mesa de otros, usted no se ha puesto a pensar que despedir a fulano, esto indica que el día de mañana este hombre y esta mujer ya no tienen trabajo.
Me bajo del culto alegre. Le había contado a los hermanos, y son cosas que me gusta contárselas a ustedes. A mí alguien antes de irme a Argentina me regaló dinero y dije, voy a comprar un par de zapatos. Y este par de zapatos que yo tengo le puse 422 del 2007. Estos zapatos no conocen la calle. estos zapatos no van a conocer la calle hasta cuando ustedes me echen de aquella iglesia o cuando yo me vaya. Estos zapatos yo los uso solamente en el púlpito y me los quito y los pongo en mi oficina. Y vengo yo enchancletado, vengo de mi casa y solo me pongo los nuevos. De aquí no salen y no van a salir. Pero ¿por qué le cuento yo esto? Porque se acerca un hermano con tanta felicidad. 3 almas en el culto a las 10 de la mañana, 2 almas en el culto de las 11:30. Y me acerco a mi buen hermano Carlos Bogar Martínez y le doy un abrazo fuerte y le digo: papá, ¿qué se siente ser papá? Y me dice: pues alégreme, quiero contarle una cosa. Él, como es cariñoso, casi le saca el pulmón a uno cuando le pega en la espalda, ¿verdad? Me dijo, después de esa buena noticia, me dijo, tengo una mala noticia. El jueves me despidieron de mi trabajo. Platicamos anoche en la oficina, le dije, no te preocupes. Vamos a ver cómo podemos arreglar eso, y si no, tu iglesia te va a bendecir. Hay gente que no se mide. Hay gente que, ya, córrala, despídala. Su último día, manos derramadoras de sangre. Porque el día de mañana usted va a privar a que ya no hayan alimentos en la mesa de esa familia, de esos niños, de esa señora que estaba esperanzada por primera vez tener un horno microondas. No prive. No denuncie a nadie. No, por favor, no, esto no va con nosotros. De aquí está una familia entera. Y ellos vivieron en carne propia esto, ¿no es cierto, hermano Enrique Soto? Pasaban todos los días a estudiar, Peter y su hija, Sandra. Y vivían en la casa del hermano Rudy, todo bonito. Hubo algún problema con una persona. No era inconversa. De aquí de la iglesia. Hubo un roce, un pleitecito, una mera así discusión. Y esa persona hace una llamada a migración. Y dice, hay un carro blanco que pasa todos los días y viene un señor así, así, asá, una señora a su lado y 2 jovencitos, en ese entonces 13, 14 años de edad. Y vienen a la escuela y están viviendo. Pitazo, los agarra a migración y los deportan a los 4. Pregúnteme dónde está la persona que los denunció a ellos. Desgració su vida, partió su matrimonio, arruinó la vida de sus hijos. No lo haga hoy. No lo haga. No denuncie a nadie. Cuidado con esa cultura aquí que nosotros vivimos en la frontera. Ya sé quién es, le voy a echar la migra. No. Usted le echará la migra a fulano. Dios le va a echar un tractor en la lengua a usted hoy. No lo haga. No necesito ir a la guerra. Hermano, sus manos. No me las toque. No. Sí, pero es que son manos tocas, sí, pero son manos de trabajo, son manos fuertes, son manos... Sí, entiendo. Pero hay demasiada callosidad. Son manos derramadoras de sangre. Deme sus manos. Y empieza a trabajarle. Y dice, mire, Señor, ya llevo 45 minutos yo predicando. Yo llevo 45 minutos atendiéndolo. Fíjese que tengo como 250 más que tengo que atender ahora. Por eso, el otro miércoles vamos a terminar las otras 4 cosas en el salón de belleza cristiana. El hermano se levanta, ojalá que deje una buena propina ahora, ¿verdad? Le quitamos su mantel, hermana Irma, ahí va, mire, como siempre hacen, ¿verdad? Y le decimos, qué bien se ve, póngase en pie, por favor, hermano, y un fuerte aplauso al hermano, mire qué hermoso se ve. Y nos ponemos en pie todos, por favor, nos ponemos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Algunos tenemos semanas de estar en el Evangelio. Otros tenemos, Señor, meses. Otros quizá años. A todos nos conviene ir al salón de belleza tuyo. Quizá hay algunas cosas que no queremos quitarnos. Pero las cosas que tú quieres quitarnos son las justas, que nos ayudarán a lucir radiantes, a vivir por el mundo con tanta libertad, a caminar con tanta soltura, con mucho orgullo del bueno, del sano, del cristiano, a caminar como todos unos hijos tuyos, presentándote a ti como embajadores que somos. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Nadie le molesta. Nadie le incomoda. Hay algunas cosas en su vida que no están bien. Y déjeme decirle que uno es el salón de belleza y la próxima será una operación. Antes de llegar a donde tenga que ser una intervención quirúrgica, vamos mejor ahora con estas cosas de estética, con estas cosas por fuera que nos afean. Queremos agradar a Jesús. Queremos ser verdaderamente hijos de Dios. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Esta noche, usted no ha venido acá por casualidad ni por coincidencia. Dios a usted le ha traído porque Él tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Yo quiero pedirle que en esta noche usted pueda salir de acá con Cristo en su corazón. No le invitamos a que se cambie de iglesia, no le invitamos a que se cambie de congregación o de religión, sino que le invitamos a que abrace a Jesucristo y que se lo lleve para siempre, aunque nunca más regrese a este lugar. Ahí donde está usted, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, repita conmigo esta oración y dígale así, sin que nadie le escuche: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por haberme traído esta noche. Vengo, Señor, a pedirte perdón por todos mis pecados. Y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Perdóname, Señor. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Nadie le está viendo. Ahí donde está, levante su mano. Que Dios te bendiga. Dios me le bendiga. Dios te le bendiga. Ahí con Imelda, por favor. Alguien más. Alguien más en esta noche. Alguien más. Levante su mano. Alguien más. Una persona más. No se vayan esta noche sin Cristo. Esta es su noche. 25 de abril del 2007. La noche más linda de su vida. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.